Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Bitácora, aquí acompañada de mi gran amigo y colaborador, como decimos siempre, el profesor Guillermo Brocchini, porque hoy tenemos un programa muy especial, ya que hemos hablado del Museo Marítimo de Barcelona, ¿cómo no vamos a hablar del Museo Naval de la Nación?
Y hablarle...
Es una falta de respeto. Porque si aquello era un astillero, el nuestro también.
Eran talleres este.
Bueno,
no era astillero, pero sí.
Y lo mismo.
Se reparaban.
Allá también se reparaban las naves.
Sí, sí, efectivamente.
Así, y acá también tenemos un museo grande también en tamaño, porque bueno, justamente.
Uno de los cinco más grandes del mundo.
Era para. Tenía que arreglar naves, hacer las naves, arreglarlas. Entonces, bueno. Es importante, y lo tenemos ahí en Tigre como que es una cosa más dentro de nuestro país. Y pues digo, y sí, nunca valoramos esas cosas que hay. Así que primero los vuelvo a saludar, buenas tardes, espero que estén todos del otro lado escuchándonos como siempre, porque uno se emociona, empieza y se emociona. Así que hablaremos hoy con el profesor Brocchini, que como todos ustedes saben, es un guía permanente del Museo Naval del Tigre. Así que es un súper, súper especialista en el tema.
Bueno.
Porque creo que ahí son más especialistas los guías que que los funcionarios. Perdonándole.
Bueno, lógicamente somos los que nos dedicamos,
cambian.
Claro, pero somos también los que nos dedicamos a estudiar lo que hay dentro del el acervo del museo en particular. Somos los que cumplimos la función puramente histórica, no, la que está relacionada con las piezas.
Además, el director de nuestro Museo Naval es una autoridad puesta periódicamente por su cargo naval, no por ser especialista en historia naval. Entonces, es otro tipo de cargos. La persona llega ahí, es una persona elegida por la Armada Argentina, que van rotando.
Claro,
no es un especialista, un museólogo, ni un historiador. Por eso son ustedes realmente los que saben, porque vos y los otros guías que están ahí.
¿Qué? Sí, los voy a nombrar con permiso, Andrés Rodríguez y Carlos Stadler. Que si están escuchando, les mando saludos desde aquí y espero representarlos también dignamente a ustedes.
No, pues yo digo que...
Porque también yo he aprendido bastante de ustedes.
Son los guías, son los que están siempre y los que vienen desde años de estar ahí y que conocen, como decís vos, cada pedacito del museo.
Sí, y si tenemos que empezar a hacernos extensivo a todos, digamos que en el equipo que estamos, no puedo elegir quién de todos es el mejor.
No,
porque
mejor
allí,
no hagamos
allí
esa elección.
Desde aquel que se preocupa por la limpieza hasta...
Bueno, digamos que todos necesarios.
Sí, pero todos son eficientes aquí en este caso. Y me gusta destacar el trabajo de mis compañeros.
Por supuesto.
Porque sin lo que hacen ellos, uno tampoco podría completamente hacer lo que,
nada.
Hace. Y también una nota especial para los suboficiales que quedan de guardia, los que conozco, que también contribuyen a que podamos llevar adelante incluso actividades especiales. Digamos que si tengo que nombrar, voy a forzosamente ser injusto porque seguro que de alguno me voy a olvidar. Pero a todos, también mi saludo. Hablaremos ahora ya de lo que es el museo. No nos olvidemos también que ha pasado por también eminentes directores.
Ya tenemos comentarios. Dice, qué interesante ese museo. Y lo que sabe Brocchini. Oyentes, ¿qué opinan?
Bueno, gracias. Gracias.
Que han visitado hace poquito el museo. oyentes nuestros que han ido.
Bueno, tratamos de recibirlo lo mejor posible. Yo trabajo allí los fines de semana, sábados y domingos, donde, bueno, vienen los visitantes particulares, donde vienen muchas veces gente muy curiosa y con muchos conocimientos, por lo cual uno también se tiene que obligar a estudiar muy al detalle las cosas para estar al nivel del visitante, que a veces, muchas veces es muy alto. Por otra parte, tenemos antecedentes en ese museo, han sido directores Héctor Rato, Enrique González Lonsieme, Hugo Leván.
Justamente, hoy que te decía, hace un ratito te comentaba, sí, que había estado mirando el nombre de la sala, y vos sabés que te iba a preguntar, me imaginaba el tema, pero para, sí, explicarlo justamente, ¿por qué hay salas con el nombre de esos historiadores?
Que ellos fueron directores del museo y se destacaron. Bueno, por ejemplo, sí, de Héctor Rato hay un material bibliográfico impresionante.
Sí, y de Lonsieme, González Lonsieme.
González Lonsieme tiene uno de los mejores catálogos que se hicieron en 1971 del Museo Naval. Es más, prácticamente puedo decir que yo di mi concurso basándome en el catálogo de González Lonsieme.
Además, bueno, desde la historia naval, ambos tienen un montón de libros escritos, sí, 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 con una investigación seria y sobre toda nuestra historia,
claro,
naval.
Y por su parte, Leván fue un gran pintor marinista, hay mucho material de él en exhibición, digamos, de muchísima importancia. Se lo puede comparar por la calidad de sus obras con Emilio Villeri, nada menos, el gran pintor marinista argentino, uh-huh, que era Villeri, que fue pintor oficial de la Armada, pero que era capitán de ultramar de la Marina Mercante, originalmente. Y bueno, digamos que el material de Villeri es el clásico en cuanto a pintura naval. Tenemos mucho material de él en exhibición en el museo. Bueno, no sé, ahora
podemos,
¿cómo podríamos empezar?
Empecemos contando un poco la historia, que dijimos que había nacido como un taller para las naves que llegaron en la presidencia de Sarmiento para reparaciones en caso de ser necesario, y bueno, fue fundado o creado en la presidencia de Avellaneda.
Claro, en realidad, por un lado tendríamos que hablar de los talleres, donde está actualmente el Museo Naval, y por otra parte del Museo Naval en sí, que se fundó en 1892 en el Centro Naval. Digamos, la colección fue creciendo muy rápido por donaciones, por trabajos que fueron incorporándose, y que en algún momento dejó de tener lugar allí, no había espacio para exhibirla, y se decidió trasladarlo en 1946... bajo la dirección de Héctor Rato al museo,
a los
talleres, claro, al edificio de los talleres que justamente había mandado construir Avellaneda, que era donde se reparaban las máquinas. Por eso, cuando uno entra a la sala principal del museo, va a notar que el piso es hueco, porque debajo se conservan los rieles con que bajaban las máquinas de vapor de los buques para trasladarlas al interior. En esos talleres, entre otros, trabajó Ceferino Namuncurá.
Mira vos.
Muy poco tiempo, pero sí estuvo, fue parte del personal que trabajó en los talleres de lo que hoy es el Museo Naval.
Oh, pues yo, el museo en sí tiene su historia, pero destacar que el edificio tiene también su historia, o sea, aunque el museo tiene, y que además es un monumento histórico nacional.
Claro.
Y pues digo, y tiene un origen, porque la otra vez destacaban el director del Museo de Barcelona, que la función original, está bien, nos ganan un poco, son de la Edad Media ellos.
Bueno, sí.
Nosotros un poquito más nuevos estamos.
Bueno, sí, sí, efectivamente.
Pero también tiene su historia y el edificio y el museo.
Pero aún así, tenemos uno de los 5 museos más grandes del mundo.
Eso es por eso.
Es impresionante la colección. O sea, de hecho, no alcanza una visita para verla. Y si es para verla al detalle, bueno, ya digamos que estamos hablando de más de 5.000 piezas en exhibición, algunas con un valor verdaderamente impresionante, un valor histórico monstruoso. Vamos a ir hablando de algunas en esta hora. Y incluso material que abarca desde la historia de la navegación, desde los orígenes, podríamos decir, de la revolución del Neolítico hasta la Guerra de Malvinas, la historia de la Armada Argentina. Hay piezas que tienen relación con la Segunda Guerra Mundial, hay modelos que han sido construidos por prisioneros de guerra en la época de las guerras napoleónicas, además de reliquias como algunos objetos que fueron propiedad de Juan Bautista Sopardo o el uniforme del almirante Brown, y algunos documentos que también tienen que ver con la relación que tiene el Museo Naval con otros museos del mundo, como ser, por ejemplo, un biombo donde se conservan una carta de Santiago de Liniers, fechada 2 días después de la reconquista de Buenos Aires, y un listado de cañones capturados a los ingleses firmados por el jefe de artillería de Liniers, Francisco de Agustini. Es una de las primeras, casi de las primeras cosas que se ven al entrar al museo. Digamos que es difícil dar un pantallazo muy general, y bueno, vamos a reiterar a lo largo de toda esta hora la invitación a que vengan a conocerlo, porque es algo que no tiene desperdicio.
No, además, yo estuve hoy, como te decía, mirando la página, y de verdad, la página te muestra, lógico, te das cuenta del tamaño, de la inmensidad de las colecciones, pero no se compara con estar ahí y verlo personalmente, y mirar esos elementos históricos que, bueno, para nosotros son fundamentales, no sé, ponerte delante del uniforme del almirante Brown, o de un catalejo, o de un elemento de Azopardo, de quien fuera de nuestra historia naval, o de la guerra con Brasil. O sea, temas que tienen, elementos que tienen que ver con la guerra de Brasil, o los restos de naves que hay, como sí, la del aviso Sobral.
Del aviso Sobral y de la fragata 25 de mayo, nada menos. Digamos que...
Entonces, no es lo mismo que verlo desde la pantalla de la computadora. Claro,
casi podríamos decir que esas cosas, si uno presta atención, es como si nos hablaran. Y si uno puede prestar oído a esas cosas, puede sentir muy de cerca lo que fue la historia naval, no solamente la historia naval argentina, sino la del mundo, la historia de grandes marinos, de grandes guerreros, de grandes marinos mercantes, de grandes combatientes, de grandes deportistas,
de grandes expedicionarios,
de grandes exploradores,
expedicionarios,
y
aventureros,
también, claro, y está llena de sorpresas también.
Bueno, y ahora sí, vamos a nuestra primera canción. Bien.
A mi bandera yo la quiero tanto, siempre la llevo en mi corazón. Son sus colores blanco y celeste, como el cielo ella tiene un sol. Son sus colores blanco y celeste, y como el cielo ella tiene un sol. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A mi bandera yo siempre le canto, todos los días que vengo al jardín, y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. Y me emociono al ver cómo flamea, es la bandera de mi país. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador. A orillitas del Paraná, un lindo día hace mucho ya, mirando al cielo se inspiró Manuel Belgrano, su creador.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, orillitas del Paraná, para empezar nuestro programa hoy con una canción movida y alegre.
A orilla del río Luján.
Pero nosotros estamos a orilla del Luján.
Un poquito más
allá. No del Paraná. Bueno, entonces, decíamos que ahí tenemos todo, ¿no? Empezando por, no la historia, empecemos por esos aventureros, porque ahí está la nave de Vito Dumas.
Está, sí, efectivamente, no un modelo, sino está el verdadero Lex II, restaurado y en exhibición permanente, junto con algunos otros objetos, incluyendo la bandera que llegó alrededor del mundo, donación del nieto del hijo de Vito Dumas. Y hay un modelo también del Lex primero, el original, está en el Museo del Transporte en Luján. Pero hay un modelo que hizo justamente mi colega guía Andrés Rodríguez del Lex primero.
Una maqueta.
Un modelito, sí. Sí.
Sí, porque hay muchas maquetas ahí en el museo.
Digamos que la colección es bastante amplia. Y como dije, hay modelos que datan de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y que están en exhibición permanente. Pero sí, vamos a destacar, ya que hablamos de Vito Dumas, también el modelo hecho por este compañero mío, que, bueno, completa un poco lo que es los primeros grandes viajes de Vito Dumas. También voy a destacar que este compañero mío es un especialista en el tema.
Sí, vos sabés que él estuvo hablando en nuestro programa de Vito Dumas.
Claro, se ha dedicado
él
a estudiarlo en detalle.
Hablándole, hicimos varias notas con Rodríguez, Rodríguez, sobre Vito Dumas.
Exactamente. Él es el más indicado para hablar de ese tema.
Sí, sí, por eso digo, estuvo acá en el programa, estuvimos haciendo la nota.
Efectivamente. Y en la misma sala, bueno, es una sala dedicada a la navegación deportiva, donde se encuentran, por ejemplo, el bote con que Guerrero y Capozzo ganaron medalla de oro en Helsinki, que está dañado, que tiene una historia bastante curiosa porque...
El banana.
Sí, efectivamente.
El bote banana.
Claro, que efectivamente que los se había dañado y no tenían con qué repararlo. El equipo olímpico ruso le dio material para repararlo.
Hemos contado también aquí la historia. Programa ha hecho muchas cosas.
Y lo que mejor...
Encima
que les agradecieron la reparación, les ganaron.
Sí, exacto. La final fue con ellos y le ganaron a los rusos.
Lo cual demuestra que los argentinos no conquistamos el mundo nada más que porque somos un poco vagos. Hablando de la parte de la sala de Marina Mercante y Deportivo.
Y además esa historia de esa nave, ¿no? O sea, ese bote, que si no era por ese bote no hubieran podido prácticamente concursar, porque, o sea, hubieran concursado, pero hubieran estado en desigualdad de condiciones, que ese es del Club de Regatas de San Nicolás.
Ajá. Parte no la tenía todavía.
El Club de Regatas de San Nicolás, sí, porque cuando hicimos la nota.
Claro.
Que se lo prestaron junto con el Conotieri. No quiero equivocarme, pero me parece que está junto con el Conotieri. Y los dos clubes hicieron para el traslado y para el prestarle el bote, para que pudieran competir, porque si no, o sea, no había bote en nuestro país con condiciones para poder ganar.
Claro.
O sea, hubieran competido, pero ya pérdida.
Sí, sí.
Y por aún, el tamaño,
y aún con el daño que tenían, ganaron.
El peso, ¿no? Sí, sí, le tuvieron que arreglar el...
Sí.
El tonete era, ¿no?
No, en el casco tenía un daño.
Sí, no
un
me
agujero,
acordaba.
Un agujero que el agujero todavía se conserva. O sea, el bote está a lo alto y uno puede ver el daño que tiene. Que lo emparcharon de una forma muy, muy improvisada y con eso pudieron.
Sí, competir. Gracias a los rusos.
Sí, y encima les ganamos.
Le ganaron.
Encima les ganamos, podemos decir. Bueno, pero si arrancamos ya desde la entrada, podemos encontrar lo primero que se ve es un modelo en escala 1-10 de la fragata 25 de mayo, el buque insignia de Brown en la campaña con Brasil. Es un modelo que justamente por las dimensiones permite que se vean detalles de lo que eran los buques de esa época. Hay que tener en cuenta que en la época de la vela no había grandes diferencias tecnológicas entre los buques de un país y de otro. La 25 de mayo originalmente había sido una fragata mercante, la Comercio de Lima, que venía desde Gibraltar, que fue comprada por sugerencia de Brown, digamos, habiendo visto que la estructura podía resistir digamos, la artillería que tenía que embarcar, 40 cañones y una máquina de cohetes a la Congreve, que prácticamente no se usó y terminó desembarcada en Martín García. Y en esa misma sala ya se encuentran las primeras, a ver, yo lo llamo las joyas del museo. El biombo que mencioné hace un momento, las piezas que fueron propiedad de la familia de Juan Bautista Sopardo, una sala donde se conserva el uniforme y los dos últimos despachos de ascenso del almirante Guillermo Brown, junto con algunos documentos originales firmados por él. Un modelo, es uno de los que más impresionan, del navío Santísima Trinidad, que en su época fue el navío más grande del mundo, no era muy grande, 70 metros de eslora, pero tenía 140 cañones y peleó en Trafalgar. Y el modelo, hecho en hueso, hecho en Gibraltar por prisioneros de guerra, fue propiedad del que fue comandante, el tercer jefe de la escuadra española, que fue nuestro Baltasar Hidalgo de Cisneros. Sabido que después de la Revolución de Mayo, a Cisneros lo embarcaron en un corsario inglés, en el Dart, de Mark Byfield, lo mandaron a España sin darle tiempo a armar su equipaje. Por suerte, nos quedamos con el barco. El modelo impresiona. Por
suerte que además no lo robaron, ni lo rompieron, ni lo tiraron.
Sobre todo porque uno dice, está
costumbres hecho, argentinas.
Claro, correcto, pero lo más notable, está hecho en hueso, ¿sí? O sea, el casco, la arboladura está forrada en hueso. Pero todo lo que es la cabullería, esto me lo comentó directamente el modelista del museo, Andrés Cieslinski. Lo tengo que mencionar porque lo considero un grande, o sea, por el cuidado que con que no solamente interviene en la conservación de las piezas que hay, sino con el detalle que trabaja las piezas que él ha presentado y que están en exhibición.
Porque ahí es justamente, ¿no? El museo tiene taller de maquetería.
Tenemos taller de modelismo, tenemos
taller entonces,
de conservación.
Y entonces ahí también se hacen muchas de las piezas que después se exponen en el museo.
Correcto. Y del mismo recibe esta información. Lo que es la jarcia del buque, todos los cabos, son o hilos de uniforme o cabello humano. Lo que hace más valioso en sí el modelo, al margen de ser propiedad de quien fue propiedad.
Claro.
O sea, ese modelo tenía Cisneros en su oficina el día en que Cornelio Saavedra y Juan José Castelli
le
fueron,
señor,
a exigir
puede retirarse.
Convoque al Cabildo Abierto el 22 de mayo de 1810. Eso fue testigo de ese momento. Por eso digo, hay que dejar que esas cosas hablen. Al lado de ese modelo hay una fragata inglesa, también hecha con los mismos materiales, hueso, cabello humano, hilos de uniforme, también hecha por prisioneros de guerra, que eso fue un obsequio del general Beresford a la familia que le sirvió de traductor, porque él tomó Buenos Aires, fue dueño de Buenos Aires por 46 días, pero no hablaba una palabra de castellano. Una de las descendientes de esta familia, los Wright, se lo regaló a Francisco Pascasio Moreno, al perito Moreno, que fue quien lo donó al Museo Naval en 1915. Ahí estoy hablando de los dos modelos.
Las historias,
antiguos.
No digo que saber esas historias de cada pieza realmente te valoriza aún más lo que hay en el museo.
Claro.
Saber la antigüedad y el valor de cada pieza.
Claro, y el digamos, eso es a lo que yo me refiero cuando digo dejar que las piezas nos hablen. En exhibición hay pabellones de buques, hay cofres con los pabellones, hay está toda la historia de la Armada Argentina, desde el combate de San Nicolás hasta Malvinas, hay referencias a las expediciones antárticas, a los buques escuela, a la época en que la Argentina fue el primer poder de fuego naval de América del Sur, octavo poder de fuego mundial, con los acorazados Moreno y Rivadavia. Hay que destacar esos dos modelos también, de los acorazados que eran gemelos.
Y destacar que éramos octavos en el mundo también es importante.
Octavo poder de fuego en el mundo.
Por eso digo, eso también es importante.
Que es, claro, es los años apenas posteriores a la generación del 80, que
claro,
fue la que inició, digamos, la construcción de una escuadra de guerra conformada con buques de guerra.
Claro, porque pensemos, recordemos que los que trae Sarmiento son de Río.
Claro.
Son flota de guerra, pero para río.
Pero ya son buques de guerra.
De guerra, o sea, pues ya son buques de guerra, pero para río.
Claro.
Lo igualmente que después necesitábamos eran los buques de guerra para mar.
Claro, pero ya ahí podemos pensar en la primera vez en que se piensa en buques construidos para la
guerra. Para la guerra, sí, sí, sí. ¿Eh? Pero digo, aclaremos que es una flota para río, claro, porque pensaban en una guerra que eran las habitables nuestras en los ríos.
Claro, río Paraná, río Uruguay, río de la Plata. Hay que tener en cuenta también un detalle. Sarmiento compró esos buques muy influido con las experiencias de guerra de la Guerra de Secesión Americana. Los monitores.
Sí.
O sea, esos buques de poco francobordo, o sea, poco casco sobresaliendo del agua y con una gran torre con cañones. Digamos, era lo más exitoso en ese momento para la guerra en ríos. Los monitores habían librado el primer combate entre buques acorazados en Hampton Roads en 1862, habían participado del asedio de Vicksburg con mucho éxito, y eso fue lo que hizo que Sarmiento pensara en ese tipo de buques. Sí, vamos a tener que esperar a que llegue la presidencia de Avellaneda, que se piensen a comprar buques de mar, el acorazado Almirante Brown, por ejemplo, que era lo que en Europa llamaban un acorazado de reducto central, y que tiene una característica que uno la tiene que mirar cruzando esa información con los buques romanos o griegos, porque con el vapor se vuelve a la vieja táctica de embestir al enemigo, por lo cual los cascos tenían un espolón en la proa, una punta como un ariete, para chocar con el buque enemigo y romperlo debajo de la línea de flotación. El alcance de los cañones no era mucho. Todavía conservaban un poco la característica de la artillería reducida a un centro, una especie de castillo que tenía en el centro, por eso se llamaba acorazado de reducto central, que van a durar muy poco tiempo en la historia mundial de las marinas de guerra. Ya después, con la aparición de las torres giratorias, la desaparición de las arboladuras, porque estos buques eran todavía mixtos, navegaban a vapor y vela. La vela se usaba para la navegación en general y ahorrar carbón. Eso fue para nosotros un adelanto.
Cuando llegó el acorazado Almirante Brown, era la admiración en nuestro país.
Claro.
De lo que del gran buque hecho, además, hecho a propósito también.
Y
era
mar,
claro. Fue la gran conmoción ver a ese acorazado.
Exactamente. Claro, eso hasta que empiecen a llegar los cruceros que compró Roca después, los cruceros clase Garibaldi, que originalmente fueron 6, pero 2 fueron vendidos a Japón.
Vamos a la canción.
Exactamente.
Vamos a nuestra segunda canción.
Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de miel, alba, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Hay caminos en que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer, porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero mi
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Yo sí quiero a mi país, por Soledad, es la canción que acabamos de escuchar. Y ahora continuamos con el Museo Naval.
Bueno, estábamos hablando de los cruceros acorazados que trajo Roca. Los
y en el medio te faltó, acordate que el Tigre, ¿no? El museo. Sí. El Tigre fue el asiento del fulminante, la torpedera,
1873,
que bueno, explotó en poco tiempo, pero fue como el inicio de la división torpedos de la Armada Argentina.
Sí, también tenía sus pequeños problemas. Sarmiento había contratado antiguos marineros de la vieja Marina Confederada de los Estados Unidos. Muy afectos.
Dependía del gobierno nacional y estaba manejado por marinos estadounidenses,
claro,
que eran los
comandante
que conocían el
era
barco.
Hunter Davidson, un antiguo marino confederado. Aparentemente la tripulación, a ver, un pequeño problema que yo siempre lo comento, muy afectos al whisky, y el whisky y los torpedos mejor no mezclarlos. La cuestión es que el buque se incendió cerca de donde está el Club La Marina ahora, que hay un arroyito que no se ve desde la costa de Tigre, el arroyo Fulminante. Ahí no solamente voló el buque, que los pedazos de metal se cayeron a 25 cuadras del lugar donde estaba, sino que ocurrió un hecho bastante curioso. El juez de paz, en ese momento se llamaba Las Conchas, no se llamaba Tigre, ofreció una recompensa, ofreció 100 pesos para el que rescatara el pabellón del buque. Y en todos los barrios nunca falta el chico malo, el que se pelea con todos y el que quiere mostrar que es el más guapo de todo, que saltara y dijera, yo lo rescato gratis porque soy el malo del barrio. Digamos que este chico se llamaba Manuel Gamba, tenía 17 años. Se tiró al río con el buque en llamas. Y para que nos demos una idea, el pabellón del Fulminante se conserva hoy en el Museo Histórico Nacional. Por un ofrecimiento un tanto delirante de un juez de paz, un tanto irresponsable, y por el coraje del chico malo del barrio que...
Quería ser el que se destacaba.
No solamente quería ser el que se destacaba. Las palabras de él fueron, yo gratis rescato mi bandera. Eran los años posteriores a la Guerra del Paraguay, donde el sentimiento patriótico pasaba por mostrar el coraje personal, y ese chico lo compartía. La idea de hacer algo por su pabellón. Y no dejaba de ser, sin embargo, el peleador del barrio.
Claro.
Pero también merece ser recordado, porque el peleador del barrio se destacaba por su patriotismo.
Sí, pues, y fue el inicio de la división torpedos,
claro,
de la Armada Argentina. Bueno, continuemos con el museo.
Bien.
Había ya dicho, deliramos.
Claro, sí. Había mencionado los cruceros. Dos cruceros fueron, hubo un tratado a finales del siglo XIX entre Chile y Argentina. Siempre tuvimos cuestiones de límites, pero los arregló Julio Argentino Roca en reunión con Federico Errázuriz. Y de los 6 cruceros que tenía Argentina, que eran el San Martín, el Belgrano, el Pueyrredón, el Garibaldi, el Rivadavia y el Moreno, por un tratado de limitación de armamentos navales se debieron vender 2. El Moreno y el Rivadavia originales, que eran cruceros acorazados, fueron a parar a Japón. Con el nombre de Nishin y Kasuga participaron en la batalla de Tsushima, o Mar del Japón, contra los rusos, en la guerra ruso-japonesa en 1905. Y Y aquí que el gobierno de Japón nos hizo un particular homenaje al enviar un cuadro pintado por un pintor japonés que representaba a estos buques en acción, pero donde lo más interesante no está en el cuadro, sino en el marco. Si uno observa el marco, va a encontrar la madera un tanto irregular, con algunos agujeros y quemaduras, que son en realidad impactos de proyectiles rusos. Porque ese cuadro fue enmarcado con madera del puente del buque insignia del almirante Heihachiro Tōgō. Digamos que para Japón es el equivalente a nuestro almirante Brown, el padre de la armada japonesa. Y el buque insignia de él hoy es buque museo en Sasebo, en Tokio. Pero parte de la cubierta de ese buque, con las marcas de los impactos japoneses y algunas otras reliquias, entre ellas un piano con el nombre Rivadavia, fueron enviadas por el gobierno de Japón
en agradecimiento al gobierno argentino por haberle vendido esos buques.
Correcto, y fue muy notable cuando vinieron hace un año atrás los cadetes de la Armada Japonesa, con qué veneración miraban esa pieza y con qué afecto nos trataban a nosotros, al personal del museo.
Porque tenían a su cuidado la pieza.
Claro, y porque aparte, porque nosotros fuimos los que les entregamos esos dos buques para que combatieran a sus enemigos, los
rusos. Y que pudieron enfrentar así a los rusos en igualdad de condiciones.
Exactamente. Bueno, eso es, digamos, los primeros años del siglo XX. También hay dos piezas notables, que son los modelos de los acorazados Moreno y Rivadavia. Uno de los modelos lo muestra en corte, o sea, uno puede ver el interior del acorazado. Siempre relaciono estos dos modelos con la película La muchachada de a bordo, la que hizo Luis Sandini, que se filmó a bordo del acorazado Rivadavia. O sea que, después de ver eso, yo recomiendo que vean la película y vean cómo era el interior real de ese buque y cómo lo pueden ver operando, haciendo fuego con sus cañones, porque muestran una escena también de maniobras de la armada de esa época, 1930, digamos que teníamos bastante para decir a nivel naval en ese momento. Así que estamos ya en una época, digamos, terminamos con el siglo XIX, vamos a tener una época de mucha tranquilidad en general, pero donde ya las alas siguientes se refieren a la Argentina en la Antártida, a la hazaña de la corbeta Uruguay. Hay algunas reliquias del Antarctic traídas por la corbeta Uruguay, la parte antártica tiene algunas piezas que muestran lo que es la vida allá en las bases antárticas, otra sala dedicada a los buques escuela, inclusive a los no tan conocidos. Antes de la Sarmiento hubo dos buques escuela que no habían sido construidos como buques escuela: el vapor General Brown, que fue la primera sede de la Escuela Naval Militar, y la corbeta La Argentina, un buque construido en Austria, un buque mixto también de vapor y vela, que fue comandado por Martín Rivadavia, y sus experiencias a bordo de esta corbeta fueron las que lo motivaron para presentar el proyecto para encargar la construcción
de un buque
específicamente destinado a buque escuela, que podemos ver en Puerto Madero, que es nuestra fragata Sarmiento, digamos, la primera dama blanca argentina.
Claro, ¿sí? Claro, que sí, como dijimos siempre, nace para ser buque escuela.
Nace, es construida específicamente, claro, como buque escuela, mientras que el otro era un buque de guerra
que se adaptó.
Que fue, se acomodaron más o menos, improvisaron un poquito las cosas.
Claro, pues eso, se adaptó para hacer buque escuela.
Claro. Está, y bueno, la recomendación es que junto con ella no dejen de visitar también la corbeta Uruguay. Y piensen que con ese barquito fueron a la Antártida. Digamos que da miedo pisar la cubierta y pensar en...
Justo
en
el otro día con el capitán Fachín estábamos hablando de todo esto del rescate.
Sí.
Y porque justo era el aniversario de Sobral, entonces estábamos hablando del rescate de la corbeta, y yo les decía lo mismo, que cada vez que yo subo a la corbeta, miro y la pienso yendo a la Antártida en esas condiciones, realmente uno es una hazaña que no se mide.
Y digamos que da miedo pisarla, porque, digamos, es un buque construido para navegar por el río Paraná.
Claro.
A lo sumo, llegar por las costas antárticas y no pasar muy al sur. Y sin embargo, llegaron, triunfaron y volvieron.
Cuando naves europeas no
fracasaron. Cuando todas
naves preparadas, más especializadas, fracasaron.
Claro, efectivamente. Lo que también habla muy alto de no solamente de la capacidad del coraje, sino también de la capacidad técnica. Porque, a ver...
O sea, se adaptó la corbeta, como decíamos, se le hizo ciertas adaptaciones, pero
claro,
seguía
pero
siendo aparte, un barco para
aparte,
ir al río.
Para tripular un buque de vela, en principio, digamos que no solamente no alcanza con el coraje. Tiene que haber un conocimiento, una preparación técnica cuidada, detallada, no solamente de los oficiales, sino también de la tripulación. No es un trabajo tan sencillo y es un trabajo pesado. O sea, la maniobra de velas es particularmente pesada. Cuando uno habla, por ejemplo, de los combates de la época de Brown, uno tiene que pensar que la vela mayor solamente de la fragata 25 de mayo era una tonelada de lona que había que mover a brazo, con aparejos, con un trabajo de equipo perfecto, que cada pieza de artillería para operarla necesitaba entre 8 y 12 hombres y que tenían que estar preparados para, por lo menos al inicio del combate, poder disparar 3 veces en un minuto, lo cual no es simple con una pieza de avancarga. Teniendo en cuenta el peso de los proyectiles, el peso de la pieza, los movimientos que hay que hacer. Y cuando digo al principio del combate, es porque a lo largo del combate esa cadencia de fuego forzosamente cae por los hombres que van muriendo o que van quedando heridos. O sea, el ver lo que era un combate naval de esa época es tremendo. Y lo que era navegar en un buque de vela es tremendo.
Y ya que estamos hablando de las hazañas que tuvieron que ver con la lucha por nuestra independencia, ¿no? Porque esos buques fueron los que se usaron para la campaña del 14 o después con la Guerra de Brasil, y viendo que comenzamos el mes de mayo, el mes de la revolución o del movimiento de mayo que nos da la autonomía y la libertad, y continuamos en junio con la bandera nacional y Belgrano, y julio con la famosa y gloriosa independencia argentina, hoy nuestra tercera canción va a ser, por lógica, el himno nacional argentino.
Y viva la paz.
Mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Del mundo responde al gran pueblo argentino, salud.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Y otro detalle fundamental para el día del, para el himno nacional argentino, el domingo 11, es justamente el día del himno.
El día del estreno, en realidad.
Claro, es el primer día que se canta en nuestra ciudad el himno nacional, en la marcha triunfal, en
la
ese momento.
La marcha patriótica.
Claro.
La marcha patriótica era...
En ese
y
momento.
No era la primera, porque en realidad había uno anterior, también con música de Parera, de Saturnino de la Rosa, y hay otro de Fray Cayetano Rodríguez, que ese llegó también a estar grabado. La América toda se conmueve al fin, y a sus caros hijos convoca a la lid. Qué bueno, sería interesante volver en algún momento a tratar de reconstruir la música. O sea, para que se viera también cuáles fueron los primeros intentos.
¿Y por qué se eligió después este? Bueno, así que ya con toda nuestra lluvia de patriotismo y amor a la patria, continuamos entonces con el Museo Naval, que también es amor a la patria, ¿no?
Sin duda, sin duda. Tenemos una historia naval tan hermosa y tan rica y tan poco conocida, que no está de más hacer algún acercamiento para ver qué es lo que han hecho también en el mar. Hay que tener en cuenta que los grandes imperios del mundo lo han sido por el mar. Los ingleses decían, el tridente de Neptuno es el cetro del mundo. El cardinal Cisneros, el consejero de Isabel la Católica, decía que nadie puede ser poderoso por tierra si no lo están bien por la mar. Y nosotros, bueno, vamos a ver cuando hablemos la semana que
la
viene.
La semana que viene nos toca unas semanas muy patrióticas. El combate pasó de Montevideo, claro, es nuestro tema, justamente porque vamos a estar en medio de los festejos y el recuerdo del combate de Montevideo, que es el final de la campaña libertadora del 14 del almirante Brown, y lo que marcó, como decimos siempre, el inicio del
de la
proceso
guerra
de la
ofensiva
de la independencia y el apoyo a San Martín para poder irse a la cordillera.
Exactamente. Por otra parte, también tenemos el otro problema, porque ¿qué pasó después con la escuadra que venció en Montevideo? La vendieron.
Como todos nuestros primeros barcos.
Poca previsión. Perdimos esa primera escuadra. ¿Qué pasó después cuando llegó la guerra con Brasil? Bueno, eso va a quedar para más adelante, para alguna otra charla más detallada, pero vamos a dejar picando la curiosidad.
Pero en el Museo Naval está la sala Guerra con Brasil.
Todo.
Y la campaña libertadora.
Está todo. Incluso, bueno, si nos vamos un poquito más atrás, tenemos algo hasta para octubre, porque se puso en exhibición la carta de Juan de la Cosa. La carta de Juan de la Cosa es un mapamundi hecho en 1503 por, justamente, Juan de la Cosa, que era un cartógrafo, un cosmógrafo, propietario de la carabela Santa María de Cristóbal Colón, que acompañó a Colón en los dos primeros viajes. O sea que tenemos la información reciente, como decir, el diario salido al día siguiente del 12 de octubre de 1492, donde se mezcla la información reciente que había traído Colón, o sea, el detalle de las islas del Mar Caribe, parte de las costas, de lo que poco que se conocía de las costas continentales, una interpretación bastante curiosa también de África, y ni que hablar cuando nos vamos a Asia, vamos a encontrar los lugares donde aparecen los epístigos, los hombres sin cabeza, los hombres con cabeza de perro, todas las leyendas medievales habidas y por haber, o sea, la visión del mundo de un
europeo.
Hombre de 1503, hecha por un europeo. Sí,
digo,
obviamente.
La visión europea.
Claro. Bueno, los árabes también, hay cartografía árabe, hay un, digamos, una reproducción del mapa de Piri Reis, que también tiene que ver con la visión europea, porque se basó en las exploraciones de Cristóbal Colón.
Claro, pues recordemos que cuando Colón llega a América, Europa no sabía, o sea, no había conciencia de la existencia de un continente en el medio.
Por eso cuando
estaban
hablamos...
creyendo llegar de lleno a la otra punta en un mundo redondo, claro. Pero no que de repente se les apareció una tierra entre Europa y Asia.
Por eso cuando decimos los vikingos llegaron antes, sí, efectivamente, llegaron, pero no descubrieron. Porque descubrir es hacer conocer algo que existía y no simplemente encontrarlo.
Claro. Además no lo transmitieron. O sea, los vikingos no transmitieron el conocimiento ni su descubrimiento, entonces...
Porque no se enteraron a dónde habían llegado.
Quedaron
más,
para
los,
ellos.
Los que llegaron salieron corridos por los indios de la costa este de Estados Unidos.
Y los que se quedaron no volvieron.
No quedaron muchos. No,
pero
que,
los,
sí, los que se quedaron 2 metros bajo tierra, porque
o
los
no
indios
volvieron,
eran bastante
algunos
bravos.
Se quedaron vivos.
No llegaron a transmitir esa información.
Claro.
O sea que tenemos ahí la primera representación cartográfica de América. Una donación del Museo Naval de Madrid que tiene la pieza original, por supuesto, y que no la piensan largar,
seguro,
obviamente.
Pero ahí está la reproducción, digamos, son cosas valiosas, importantes para ver cuando uno va al Museo Naval.
Y una recomendación, para ver esa carta traigan una lupa. Hay que leer las cosas que dice. O sea, tratar de descifrar esa escritura antigua y ver las cosas que hasta aquí descubrió el rey, el excelente rey Don Juan de Portugal, el Cabo de Buena Esperanza. Está marcada la llegada de Vasco da Gama a la India, con una forma bastante extraña de la India, pero bueno. Y mezclados con eso, bueno, en la Persia los reyes magos, el preste Juan en Etiopía, los monstruos medievales en la otra punta de Asia, y algunas partes que donde parece que habían empezado a hacer algunos dibujos y no los terminaron. La réplica es una réplica exacta de la pieza original que se encuentra en Madrid. Esa está en la sala de Historia de la Navegación, algo que merece un capítulo aparte. Por el, no solamente por los modelos, la parte de cartografía, instrumental, porque hay instrumental náutico también, de que se usaba para medir la latitud, o sea, la distancia con respecto al ecuador. La longitud es un capítulo aparte, porque si medimos la longitud a partir del meridiano de Greenwich, hasta 1884 no se hizo la convención que determinó que ese meridiano iba a ser el cero. Hasta ese momento, las longitudes... Los españoles tenían un dicho, el cálculo de la longitud está reservado a la omnipotencia de Dios. La latitud, en cambio, mirar un astro al mediodía, calcular el ángulo que formaba con el horizonte, ya nos daba una idea de la distancia en grados que había entre el punto donde estábamos y el ecuador. Ahí tenemos instrumentos de esas épocas, una ballestilla, un astrolabio, para que se vea con qué medios elementales o primitivos se descubrió el mundo. En cuanto a los buques, bueno, desde modelos de embarcaciones prehistóricas, incluso algunas piezas como canoas monoxilas, hasta la época de los clipper, la época, digamos, de la apoteosis de la vela, que no terminó porque básicamente son clippers los buques escuela que de todo el mundo por la forma del casco, con arboladuras diferentes, están ahí en exhibición.
Una pregunta, sí. ¿Algo de Piedrabuena hay?
Hay un par de modelos y hay una referencia a Luis Piedrabuena, el modelo del cúter Luisito, está el modelo de la barca Cabo de Hornos, que fue escuela de grumetes. Pero la mayoría de las reliquias de Piedrabuena están en Carmen de Patagones.
Sí, por supuesto, están en la Patagonia, están allá.
Y sí hay algo que es bastante curioso, que si bien no es estrictamente referido a Piedrabuena, es algo muy parecido a la construcción del Luisito, que fue un episodio que ocurrió en 1756 en lo que se conoce hoy como Caleta Falso Policarpo, en Tierra del Fuego. Y tiene una historia muy curiosa. Un galeón llamado San Pedro naufraga, la tripulación consigue llegar a la costa, permanecen 2 meses y construyen, mientras ahí se muestra cómo sobreviven en este diorama, construyen una goleta, digamos que tenía más nombre que barco, porque la llamaron Nuestra Real Capitana San José y las Ánimas, alias El Buen Suceso, parece un título de Lelutier por lo largo, con el cual todos pudieron volver a Buenos Aires vivos. Una historia que no le interesaría a nadie salvo por un detalle. El escribiente del galeón, que al volver a Buenos Aires se juró no volver a pisar la cubierta de un buque, y cumplió, era un tal Manuel Moreno Argumosa, que al casarse tuvo familia, uno de sus hijos va a ser Mariano Moreno.
Bueno, y se nos está acabando el tiempo. Ya se nos va el programa, Guillermo. Te agradezco un viaje por el Museo Naval, que espero que todos ahora quieran ir corriendo a verlo, a conocerlo.
Hay que darle la dirección.
Pasáselas.
Paseo Victorica 602, frente al río Luján. O sea, hay que llegar a la Estación Tigre, cruzar el puente, ir bordeando el río y van a encontrar nuestro parque descubierto, donde está el puente de mando del aviso Sobral, hay piezas de artillería y aviones a la vista. Y los horarios son de viernes a domingo, de 10 a 18 horas. Desde ya, vengan a visitarlo. No dejen pasar esta oportunidad de ver en vivo, de ver de cerca lo que es no solamente nuestra historia naval, que es hermosa, sino la del mundo.
Se nos acabó el tiempo. Hasta el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus. Muchas gracias.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.